con 31 minutos, les habla Catalina Yéndez y esta es una nueva edición de Información Privilegiada PM. ¿Cómo están ustedes? Estoy con Gonzalo Restini. ¿Cómo estás, licenciado?
Buenas tardes, Catalina.
Oye, bien, todo bien en este día gris, pero yo encuentro que ya tiene que empezar la cosa, ¿no?
Como no hay para, ninguno.
Claro, para que empiece, para que termine.
Para que termine el verano.
Claro, para que vuelva el verano. Oye, Gonzalo.
¿Está la onda o de invierno a ti o no?
¿No te gusta? No, no me gusta. Solo me gusta que empiece porque yo sé que va a terminar.
¿Y la moda?
La moda.
Las mujeres sacan buenas pintas en invierno también.
Sí, ¿cachai?
Sí. Yo encuentro. Sacaste una chaqueta así como tipo.
Psicodélica.
Sí.
Oye, sí, bueno, es más entretenido quizá porque hay más cosas que ponerse. En el verano uno se pone un vestido y listo. Oye, antes que empecemos con los fríos números, comentemos dos minutos lo del contralor de ayer. ¿Qué te pareció?
Es que no. Leí los puros titulares, que empezó la corrupción y eso.
Claro, es que, ¿sabes qué? Yo creo que es tan importante, porque además pone mucho énfasis el contralor en que, bueno, llegó la corrupción, ha llegado, hay que hacerse cargo, es necesario, dice, instalar transparencia como virtud, pero además dice la verdad que aquí hay una frase que dice, desde el compadrazgo para evitar el pago de un parte, hasta el ofrecimiento por un beneficio a cambio del logro de un contrato. O sea, es el contralor es el ente fiscalizador,
bueno,
del Estado.
Bueno, se basa en eso.
Bueno, eso es. Entonces, la verdad que yo creo que como país es súper grave que el contralor tenga que hacerse cargo de la situación que está pasando. ¿Me entendió, no? Creo que entonces hay que, bueno, esto en medio de todas estas conversaciones de acuerdos y no acuerdos y de cómo salir de esta situación,
de este marasmo,
él dice que en el fondo una cosa también que también tiene que ver con economía, que dice el amor por las pasadas como enfermedad del Chile de hoy nos puede corroer y destruir.
Sí.
Tremendas frases, ¿ah?
Son frases fuertes.
Sí.
Ahora, era lo que tenía que decir.
Sí,
¿no?
Era lo que tenía que decir. Yo estoy de acuerdo.
Porque al final, sí, yo creo que el contralor está todo el rato expuesto. Si hay alguien que pilla estas cosas en la Contraloría.
Sí.
Y la que evita estas cosas es la Contraloría. Uno siempre que escucha hablar de gente que trabajó en el Estado, te dicen que no, que tengo que irlo con la Contraloría, que hay que pedir permiso a la Contraloría. Yo imagino la pega importante, la pega de la Contraloría es fiscalizar que estas cosas no pasen y cuando las pillan, las harán lo que corresponde hacer. Entonces, es su vida.
Sí, está
ahora
bien,
la pregunta es si él considera que Chile es más o menos corrupto que hace un tiempo atrás.
No, bueno, no hubo.
Porque al fin y al cabo, una cosa que yo por lo menos tengo la convicción es que todos estos temas que están saliendo ahora se venían haciendo hace mucho rato y todos sabían que se venían haciendo.
Ya, ok, pero...
Por lo tanto, en términos objetivos, pues sí, son más o menos corruptos porque lo sabemos. Es como no hay peor ciego que el que no quiere ver.
No, pero yo creo que la gente en general trata... la gente está perdida en algunas cosas.
Para aclarar el punto, ¿eh? Yo, por ejemplo, no tenía idea. Pero los que estaban metidos en el tema, o sea, los políticos sabían...
Que estaban
financiándose
mal.
Todos los políticos estaban financiándose mal. Y saben, y siguen diciendo que... los que todavía no salen siguen diciendo que ellos no.
Que
y los
solo
demás
dos
sí
han reconocido.
Claro, pero al final si hicieron una barrida, ¿para qué vamos a andar con cuentos? Y son los políticos los que persiguen a los empresarios en general.
Pero hay una cosa, una frase que dice el contralor que es el flagelo de la corrupción comienza a encontrar un espacio cómodo donde asentarse. Y es ahí donde hay que meterse. ¿Te fijas? O sea, para que de verdad esta corrupción que ya conocemos, que ya sabemos, que a lo mejor nos imaginábamos, pero nunca la habíamos visto en forma tan brutal... Mm. Que no tenga espacio para colarse de verdad.
Sí, estoy de acuerdo, no me puedo estar. Ahora, lo más, ¿sabes cuándo terminan de corromperse de verdad los países? Es la corrupción del policía.
Bueno, también.
O sea, que te pasan un parte, uno dice lo pago al tiro. Ya cuando estás en esa, es que no tenés ningún pudor. Y creo que estamos lejos en Chile de eso.
Sí, pero hay un...
O sea, yo plantearle le pago al tiro la multa a un carabinero, una cuestión que yo no
sé. Pero donde sí dicen que se da mucho eso... Ese tipo de pagos, no quizá a la policía, pero sí, por ejemplo, la dirección de obras. Ese siempre ha sido que no nos hemos metido, ¿eh? Que todavía no nos hemos metido en ese, como país, digamos. No,
claro, en todas las municipalidades.
Claro,
mira, cualquier empresa relativamente importante dentro de un municipio tiene que navegar políticamente. Y navegar políticamente significa, de partida, no sé, invitar a almorzar a los concejales. Hay que hacer un juego.
Recibir beneficios. Oye, a cambio. Pero bueno, pero yo creo que, a ver, a la importancia que le doy, sí, por eso quería darle.
¿Cuál es el límite de la corrupción? Hay empresas como una empresa que trabaja un pariente mío, en extremo. los tipos no pueden recibir ni un café. O sea, tú lo invitas a una reunión y te dices una Coca-Cola y te dicen que no.
O me lo pago yo.
Como para no tener que entrar en esta zona de crisis, mm, si yo te invito a un almuerzo. Porque también no hay que ser extremista tampoco.
No,
o sea,
no,
si yo te invito a almorzar para hacer un negocio y conversar una cuestión.
Yo no voy a cambiar mis principios ni mis valores.
Por un almuerzo, ni por un pisco sour, te fijas.
Por eso es un tema de educación también. Llegamos ya, no vamos a terminar nunca.
Y en términos relativos, este país sigue siendo poco corrupto y sigue siendo, es el punto más de fondo, un gran país.
Yo también creo que sigue siendo un gran país, pero tenemos la tremenda oportunidad de no dejar pasar ni colarse cosas.
Sí, claro.
Dicho eso, partamos información privilegiada, que ya es tarde. Oye, veamos cómo está la bolsa en Chile. La bolsa en Chile cae menos 0,10%. Con novedades cayendo fuertemente Invermar. ¿Te acuerdas de Invermar, que subió la semana pasada en forma importante? Que es esta pesquera que estaba en manos de la familia de Montanari y que se concretó la OPA la semana pasada por parte de la familia Izquierdo Menéndez. Alimar se hizo de esta empresa. Bueno, hoy día la gente ya no está apostando por esta compañía. 10% cae hoy.
¿Qué más pasa?
Nueva Polar cae también 4,88% después de también días que había subido mucho. Y después en las alzas está Security, que sube 3,16, Besalco, que sube 2,14, Andina, que sube más 1,85, CAP también se recupera un poco, 1,45, pero a 2,150 pesos la acción.
Está por allá por el suelo.
Entre las más transadas está Gasco, que sube...
¿Gasco?
Sí, 1,09%, acuérdate que hoy se remató...
Un paquete, ¿no?
Sí, hoy se remató el 7% de... el 1,7% de Gasco. No
se
sabe.
¿Va a ser la más transada, el 1,7?
Hoy se remató un 1,7% de Gasco. Hoy se remató un 1,7% de Gasco. La semana pasada se remató un 5% también, que lo vendió la familia Marín, que salió definitivamente Gasco y lo compró la familia Pérez Cruz. Y hoy se remató este 1,7%. No se sabe todavía quién lo compró, pero se habla de que también serían los Pérez Cruz los que estarían comprando más. De esta empresa, que ya está en manos, en su mayoría en todo caso, de CGE, que CGE a su vez está en manos de Gas Natural Fenosa. ¿Qué más?
Que había caído mucho cuando se anunció la tarificación.
Así es.
Ya, yo te cuento, chiquilla. Están subiendo todas las bolsas en Europa. Cerrado lo de los stocks 50 con 1,44% de alza, para hacer un resumen. Y todas las bolsas europeas más o menos en ese nivel, 1,5, un poquito más, un poquito menos, de cambio hacia arriba. Euro dólar 1,08. Cayendo 0,65, una caída relevante. El dólar acá a 610,1, lo veo yo, no sé usted.
Sí, igual.
El real a 3,12, plano. Y en los metales, en los commodities, está subiendo 1,87% el cobre, el futuro a 276,80. Y donde hay muchos movimientos en el petróleo, a 53,66 el WTI.
Vuelve a subir.
Vuelve a subir. Hay varias razones, ¿no? El tema de Irán, el tema de Yemen.
Sí.
Y no sé qué otra cuestión pasó más.
Había un problema, claro. Arabia Saudita le había subido el valor a sus compradores chinos por todo este problema que eventualmente no resulte el acuerdo con Estados Unidos e Irán. Así que eso tenía... que en todo caso, ayer había bajado otro poco. Lo que pasa es que hace dos días atrás subió también fuertemente.
Eso significa que se acabó el petróleo barato y el tema inflacionario, a menos que el dólar se desplome mucho, deja de tener un freno relevante que había tenido, porque las bencinas, leí que van a empezar a subir ya la próxima semana de nuevo, ¿no?
Pero ya subieron la semana pasada 5 pesos.
Bueno, 5 pesos y vienen 5 más, y así nos vamos de vuelta con lo que había causado la caída de los precios durante la última parte del año pasado.
Y que respiraban un poco las empresas con esta reducción
respirábamos
de costos, ¿no?
Todos, sí, chiquilla.
Así es.
Si no es malo.
Así es. 1:41. ¿Trotas, Gonzalo?
De repente.
Ya, tratas de trotar.
Trato más que troto, sí.
Ya, sí. Bueno, el domingo...
me encantaría correr la maratón,
sí,
de Santiago,
choro.
Si tú me
¿cuánto
dices.
¿Cuánto trotáis?
No, 5. Tengo un problema, se me... Bueno, para aquí te voy a contar después. Después te cuento, no. ¿Para qué nos vamos a poner
por favor,
tanto?
Ya, pero bueno.
No es tan grave en todo caso.
El 12 de abril, el domingo, en la maratón, en Tel Maratón de Santiago, al salir a trotar sientes el apoyo de la gente, desde el desayuno que te da tu vieja antes de salir hasta el agua que te da el jardinero de la plaza cuando ya no vas más, con el apoyo de todos. Voy a llegar a Tel Maratón de Santiago el 12 de abril, domingo. yo encuentro que sería una maravilla. Yo admiro a la gente que llega a una maratón.
Me parece que es demasiado entretenido, ¿eh?
Sí, a mí me gusta trotar, yo trato de trotar también. Es
gigante el correr,
sí,
la maratón. Sí. Hay gente que lo ha hecho, hay gente que... Oye, amigos míos que no dan en el test de Cooper, dan tres vueltas y
lo que dan a los 21,
21 kilómetros, sí. Esto es 100% cierto.
Eso es 100% cierto, sí, me parece. Yo pensé que no llegaba a trotar nada y he llegado a trotar algo, así que se puede, creo
se
yo.
Puede, se puede.
Sí. Si estás buscando una casa con los beneficios de un departamento, encuéntralos en Almagro, con este concepto que ha revolucionado, departamento casa de Almagro. Son verdaderas casas de dos pisos con jardines privados, con todas las comodidades y las bondades de la seguridad de un departamento. Infórmate más en almagro.cl. Santander te invita con tu hijo a un partido de la Copa América. Inscríbete e infórmate en santander.cl, porque mientras más uses el banco, más opciones tienes de ganar en los sorteos. Santander, el banco oficial de la Copa América, que ya se viene. Y la recomendación es MCC, una empresa líder de asesoría financiera, una boutique financiera que cuenta con el respaldo del grupo Itaú, un enfoque amplio de gestión de patrimonio que abarca soluciones en todas las áreas del patrimonio del cliente. Le cambié la vocal al banco. 1:43, vamos a los principales hechos noticiosos. El Banco Central informó esta mañana que la balanza comercial de Chile registró un superávit de 3.122 millones de dólares en el primer trimestre del 2015. La cifra representa una variación de 47,6% respecto a la registrada en el mismo periodo del año anterior. El ente emisor también dio a conocer las exportaciones de cobre, que sumaron 8.213 millones de dólares entre enero y marzo, registrando una caída de 13,3% con respecto a igual periodo. Esta variación es la mayor baja desde el último trimestre del 2013.
Bueno, esto quiere decir que se desplomaron las importaciones, entonces, porque si cayó las exportaciones de cobre, que son 60% de las
así
exportaciones,
claro,
y la balanza comercial registró un superávit, quiere decir que estamos importando muy poco y que tiene sentido en el contexto de la desaceleración, los bienes capitales, y si yo no se están importando. Es una deducción, no tengo el dato.
Pero tiene sentido.
Pero tiene sentido.
Cochilco mantuvo las proyecciones de precio promedio del cobre en 2,85 dólares la libra para 2015 y 2,80 para el 2016. Dijo que el bajo valor responde a que continuará la desaceleración económica en China, a que prevalecerán las condiciones de superávit en el mercado del cobre refinado y a las expectativas de aumento de tasas en Estados Unidos.
No, entonces, no hemos andado nunca por los 2,85.
No. Sí.
Ah, no, ni un día.
No, ni un día. Pero sabes que ayer también Matías Madrid, que hablábamos con él del Banco Penta, también decía que...
¿280?
Sí.
Bueno, vamos a tener una conversación con una experta, se nos va el nombre. Ahí
está, Leonor Skin.
No está acá.
No es.
Que es la niña de CRU.
Ah, perfecto, ya.
¿Cómo se llama, el productor esotérico, la señora que sabe de cobre? La va a buscar, porque vamos a conversar con ella la otra semana,
ya,
y nos va a dar la trayectoria del cobre, que le pegó seco la última vez que hablamos con ella hace como un año atrás, que iba a bajar, después iba a volver a subir.
Está bien. De acuerdo a la Superintendencia de Pensiones, todos los fondos, salvo el E, cerraron marzo con rentabilidades positivas. El A, que es el más riesgoso, subió 0,19%, el B tuvo un alza de 0,12% y el C obtuvo una rentabilidad de 0,18%. El D, que es el conservador, aumentó 0,09%. El fondo E, en tanto, que es el más conservador, registró una baja de 0,17%.
Es curioso. Vanessa Davidson de CRU, Londres.
Bueno.
Esa es la experta de cobre.
Bien.
Vamos a tener una buena conversa ahí.
La Cepal mantuvo en 3% su proyección de crecimiento para Chile durante el 2015 respecto al balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2014, entregó en diciembre del año pasado. Sin embargo, redujo su expectativa para la región, dejándolo en 1%. Y el sector privado alemán creció en marzo al ritmo más alto en 8 meses. El índice compuesto de gerentes de compra, PMI, elaborado por Markit, que rastrea la actividad en los sectores manufactureros y de servicios, que suponen más de 2/3 de la economía, subió a 55,4 puntos en marzo, desde 53,8% en febrero, superando las estimaciones del mercado. Por eso tanto positivismo, quizás también en las bolsas, ahí en Europa. Estarían empujando el carro, Europa y Asia, dicen, ¿ah? Uh-huh. Del mercado. Pero ya estamos al teléfono con Sebastián Valdivieso, Trading Manager de Venta Markets.
Hola, Catalina. Hola, Gonzalo.
¿Cómo estás?
Hola, Sebastián. ¿Y usted?
Bueno, mañana parte, comienza la temporada de resultados en Estados Unidos, ¿no?
Así es.
Con Alcoa, ¿qué podemos esperar este año de los resultados? Aparentemente no vienen muy buenos.
No, para este trimestre ahí han bajado las expectativas. Si bien hace unos pocos meses atrás se tenía una expectativa de crecimiento sobre 4% en las utilidades de las compañías, ahora estas expectativas han cambiado radicalmente y se espera una caída en las utilidades que va en un rango entre 3% y 5.5% la caída en las utilidades de las compañías, lo que no significa que vayan a reportar pérdida, sino que significa que hay una caída en el crecimiento en las utilidades. Esto se explica principalmente porque, en primer lugar, se han moderado las expectativas de crecimiento mundial. Muchas de las compañías que reportan en el S&P 500 son compañías multinacionales que tienen sus ventas no solo en Estados Unidos, sino que gran parte de sus ventas, casi 50% de las ventas, las tienen fuera de Estados Unidos. Y el crecimiento o la disminución de la expectativa de crecimiento global también disminuye las expectativas de resultados para las compañías que tienen ventas fuera de Estados Unidos. En segundo lugar, porque las mismas expectativas de crecimiento en el mismo Estados Unidos también se han moderado, si bien se tiene una expectativa de crecimiento de 2.5% hoy en día para la economía estadounidense, se tenía hace unos meses atrás una expectativa de en torno a 3%. Así que también se han moderado las expectativas de crecimiento de la economía en Estados Unidos. También se ha agregado el hecho de una fortaleza significativa del dólar, que solo este trimestre que se va a reportar ha tenido un alza de un 10%, el dólar index, que es el que mide el desempeño del dólar respecto a las principales monedas del mundo, ha subido un 10% solo este trimestre, y más de 20% en los últimos meses, considerando el año pasado. Y adicionalmente, y aquí va a ser un elemento central, la caída del petróleo, que en algunos aspectos es bueno para la economía, en otros es debatible, en particular en el reporte de utilidades de las compañías del S&P 500 va a impactar negativamente, principalmente porque la caída de en torno a 50% del precio del petróleo va a afectar mucho a las compañías del sector energía. Y en particular el sector energía se espera que tenga un reporte de una caída de un 63% en las utilidades que reportaron el año pasado. Por lo tanto, ese es el principal factor que está explicando el por qué cayeron las expectativas de utilidades del S&P 500, porque si sacamos a las compañías del sector energía, en verdad las expectativas respecto de las utilidades son de un crecimiento de 1.9%, 2% de crecimiento para el resto de las compañías. Pero si incluimos a las compañías del sector energía, se espera una caída de 63% de sus utilidades, entonces el S&P 500 queda negativo para la expectativa general. En el sector energía hay compañías como ExxonMobil, como Chevron, como ConocoPhillips, como Schlumberger o Halliburton, que son compañías importantes, significativas, y por eso es que tiran tan abajo las expectativas del índice general.
Todo muy muy tranquilo en todo caso, incluso sacando las compañías ligadas al sector energético, el 2%, dijiste tú, 1.9%, es bastante magro en relación
es
a lo que,
moderado, sí,
lo que viene ocurriendo desde la crisis.
Así es. Sí, es una desaceleración definitivamente en las utilidades. En parte también explicado por la desaceleración global, pero la fortaleza del dólar está impactando fuertemente a las compañías de los S&P 500.
¿Se está enfriando en algo la economía de Estados Unidos tras conocerse los últimos datos de empleo, o más bien es un dato y no hay que alarmarse?
Yo creo que no es para alarmarse, pero sí, bueno, a ver, los datos de empleo muestran una recuperación bastante más robusta de la economía estadounidense. Eso debería traducirse en un mediano plazo en mayor consumo y eso volver a reactivar la economía y mejorar las expectativas. Pero el hecho de la fortaleza del dólar, también la expectativa de alza de tasas de interés, está llevando a que los mismos consumidores y también los inversionistas moderen sus planes para tanto para consumir como para iniciar proyectos, y eso está llevando a que la economía estadounidense esté mostrando números un poco más débiles de lo que se esperaba. Se esperaba que con una tasa de desempleo que ya está por debajo del 6%, hubiese una reactivación económica mayor de la que está viendo. Las ventas, sin embargo, del retail muestran que no es así. En algunos hay datos mixtos, porque en las ventas de automóviles se ve un crecimiento relativamente todavía sostenido, pero por el otro lado, el sector inmobiliario está mostrando números más decepcionantes de lo que se creía. Entonces hay datos mixtos, pero a mí me parece que una vez que el dólar se estabilice, porque el dólar ha subido 20%, es una enormidad para una moneda tan importante, probablemente se moderen esas ganancias, y una vez que se estabilice un poco más la moneda y las economías globales empiecen a reacelerarse, sobre todo en Europa, que si que el programa de estímulo del Banco Central Europeo da resultado y Europa empieza a salir del hoyo donde está hoy día, o del problema donde está, yo diría que las expectativas van a volver a moverse al alza y la economía estadounidense va a retomar un ritmo más acelerado. Pero por ahora esas expectativas están más bajas, y eso se está traduciendo también en que el mercado, en términos la bolsa misma, ha venido tomando utilidades, se ha moderado la expectativa de crecimiento para el S&P 500 en el año, y también, por supuesto, también se han moderado las expectativas de crecimiento en las utilidades para las compañías. Pero me parece a mí que es una cosa todavía más bien transitoria y no algo que vaya que esté para quedarse.
Oye, mencionaste implícitamente que el sector que le iba a ir peor era energía. Dentro del S&P 500, ¿qué sectores se ven que vienen o hay expectativas de buenos resultados, si tienes ese dato a mano?
Los buenos resultados se esperan en el sector salud, en el sector de consumo discrecional, que es un poco extraño, considerando que el consumo en general no ha estado tan fuerte como se esperaba. Sin embargo, en el sector de consumo discrecional, que es bastante amplio, que va desde las ventas de autos, que se han estado bien, hasta las ventas de muchos otros artículos en donde los resultados no han sido tan buenos. Pero sin embargo, en el consumo discrecional se espera un crecimiento en torno de un rango que va entre 4,5 a 7% en las utilidades. En el sector de salud se espera un crecimiento importante de 7 a 9% en las utilidades, principalmente liderado por el sector biotecnológico, que ha tenido muy buenos resultados, y el sector de la tecnología médica, que también está teniendo buenos resultados en los últimos trimestres, y se espera que eso continúe durante este año. Y otro sector que se espera buenos resultados en general, el sector tecnológico, que se espera un crecimiento en torno a 4% de las utilidades. Pero por el lado negativo está, bueno, el sector energía, que destaca 63% en la caída de las utilidades, y el sector materias primas, que también se espera un resultado bastante magro, digamos, más que malo, magro, que es que una caída en las utilidades de en torno a 5 o 6%. Es una caída en las utilidades, no es un inicio de reportar pérdidas, pero sí una caída en las utilidades, principalmente porque el sector materias primas también ha visto caídas significativas en los metales, que es lo que involucra a muchas compañías de este sector.
Sebastián Valdivieso, tú mencionaste las biotecnológicas y las técnico-médicas, las empresas.
Tecnología médica.
Y en algún minuto en el Nasdaq se hablaba de que podían convertirse en una cierta burbuja. ¿Cómo se está viendo ese tema?
Yo creo que sí, efectivamente se está generando una especie de burbuja en compañías como estas, porque efectivamente tienen un lado fundamental, y de hecho probablemente todas las burbujas tienen un inicio, una base fundamental correcta, pero el problema es cuando después se exacerban las expectativas. Es decir, las compañías del sector biotecnológico han venido mostrando excelentes resultados, no en los últimos dos trimestres, sino que ya hace algunos años han venido mostrando crecimiento importante. Varias de ellas están desarrollando nuevos medicamentos que sí están saliendo al mercado con bastante éxito, y eso está impulsando sus ventas. La reforma de salud que impulsado el presidente Obama ha llevado también a una recuperación en el sector salud en general. Por lo tanto, la base de buenos resultados, que es en el fondo el fundamento de la subida de una acción, está. Sin embargo, ese hecho ha llevado a que muchos inversionistas apuesten sobre estas compañías, a que no solo van a mantener estos crecimientos, sino que inclusive lo pueden aumentar, lo que ya eso es donde se empieza a poner un poco más irracional, y es donde se empieza a formar una burbuja, cuando las expectativas no solo son buenas, sino que se van hacia, digamos, lo ingenuamente optimista, digamos, cuando se espera que los resultados sean no solo buenos, sino que sean espectaculares. Ahí es donde hay riesgo de burbuja. Yo creo que en este sector, sobre todo en particular el sector biotecnológico, yo creo que están puestas muchas, se han puesto demasiadas expectativas. Efectivamente hay compañías que lo hacen bien, pero como en casi todos los negocios, la mayoría de las compañías no tiene éxito. Muchas, lo comentamos hace unas semanas atrás, ha habido muchos IPO de sector de compañías biotecnológicas que no tienen buenos resultados, que no tienen ni siquiera resultados, no tienen ganancias, y que muchas de estas compañías están en las primeras fases de experimentación de sus medicamentos, y de acuerdo a las estadísticas, más del 95% de los medicamentos que están en fase de experimentación no llegan nunca al mercado. Por lo tanto, ahí sí hay que tener claro que creo que se están poniendo demasiadas expectativas en un sector que, si bien va a tener algunas compañías estrellas, la gran mayoría de las compañías va a fracasar.
Oye, Sebastián, cambiándonos de tema, el petróleo está casi 54, ¿no?
Así es.
¿Qué ocurrió ahí? ¿Por qué esa subida tan fuerte hoy día?
Porque si bien los inventarios de petróleo han venido mostrando continuas alzas en los inventarios en las últimas semanas, y de hecho algunos analistas esperaban que, o tenían la expectativa de que inclusive hacia finales de mayo pudiesen llenarse los espacios de almacenamiento de barriles, y eso significaría que después tendrían que liquidar los barriles de petróleo. En el último reporte que se ha dado respecto de los stocks, digamos, de barriles de petróleo almacenados, hubo una baja significativa que le dio al mercado un indicio de que hay una recuperación de la demanda en el mercado del petróleo en Estados Unidos, y también se han visto algunos reportes que están mostrando una recuperación de la demanda en Asia, que es otro de los mercados más importantes para el mercado del petróleo. Y entonces este indicio de recuperación de la demanda llevó a que los que están posicionados cortos cubrieran sus posiciones, lo que significa comprar los contratos de vuelta, y eso genera demanda y genera una subida en el precio. A mí me parece que todavía no es como para pensar que realmente viene la gran recuperación del petróleo. A mí me parece que todavía va a estar un poco deprimido, pero por el momento esto está explicando la subida fuerte de los precios.
Sebastián, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Estén bien. Buena tarde. Gonzalo, antes de irnos te cuento que si recibiste una plata extra, pon hoy todo este dineral en ahorro voluntario en Hábitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Ojalá fuera un dineral, sí. Pero tome su ahorro voluntario en Hábitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmese más en afphabitat.cl. Y ahí en Port Center, en Alcalde de Delano, está toda la línea Cayenne, Cayenne S y el Cayenne SE Hybrid. El año pasado tuvieron un facelift, como le hemos contado, donde hay mejoras en el motor, haciéndolo más potente y más eficiente en todas sus versiones. Y vuelve Marcos de marca Rotary Kraus, para los que ya estamos un poco ciegos. Las mejores marcas a los mejores precios. Por la compra de cualquier pack multifocal te llevas gratis unos marcos SIN, que son harto bonitos, honderos, y te los llevas gratis. Ópticas Rotary Kraus, expertos en multifocales. Y Brooks Brothers, que ya está absolutamente otoñal en su oferta en todas sus tiendas, el Alto Las Condes, Parque Arauco, Hotel W, Galería Crillón y Concepción. Y están también sus camisas de Miracle Shirt, que son estas que no se planchan, de los 6 pliegues de algodón Supima, el más fino del mundo. Vaya a darse una vuelta, Gonzalo.
Estamos entonces.
Estamos.
Tú nos cuentas que hoy cómo cerran los mercados en unas horas más.
Así es, poquito antes de las 6. Que tengan una buena tarde.
Gracias. Thank you.